La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión y también de hablar con los protagonistas de todo lo que está pasando. Milagros Tolón es la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Milagros, ¿cómo estás?
Buenas noches. Pues ya. Bueno, pues la verdad es que trabajando y viendo cómo se están intentando recuperar la vida de estas poblaciones de Castilla-La Mancha.
Esta mañana, si no me equivoco, ha habido una reunión entre la delegada del gobierno, o sea, con tú, el alcalde de Letur y la Junta, el gobierno de Castilla-La Mancha, para poner en marcha el llamado Plan Letur, que es, entiendo que es la forma de empezar a hacer la reconstrucción.
Sí, la verdad es que yo creo que es básico que en la reconstrucción estemos todas las administraciones. Y el Gobierno de España, lo decía esta mañana en la reunión, aparte de estar en la emergencia, porque todavía hay personas desaparecidas, 4 personas desaparecidas, sí, también está en la urgencia, que es, de alguna forma, la recuperación de estas zonas. Y para eso es importante la cuantía tan inmensa, tan importante, que está ya el Gobierno de España poniendo a su disposición. No solamente mañana habrá un Consejo de Ministros donde se declararán las zonas pues afectadas por la DANA con esa ayuda de emergencia, sino también ya concretamente está activa un Real Decreto, el Real Decreto 307 de 2000, creo que 5, donde se lleva a cabo pues de una forma rápida ayudas a las personas que han perdido pues su vivienda, más afectadas, no solamente a personas, sino también a ayuntamientos, en fin, a una serie de personas físicas y jurídicas para que ya empiecen a tramitar esas ayudas. Y esto es lo importante, estar en la emergencia, pues la recuperación, la búsqueda de personas que han desaparecido, pero también ya la vista en lo que es la recuperación del territorio. En Castilla-La Mancha hay sitios concretamente que va a hacer falta.
Le he escuchado a tu homóloga de la Comunidad Valenciana hace un rato, no sé si las declaraciones son de esta mañana, de ahora, cuando le han preguntado llevamos desde el viernes prácticamente sí que se actualice el número de fallecidos, eran 210 el viernes, creo que son 217 hoy, y ya explicaba, dice, es que en superficie ya no hay más. Y el problema es que no podemos dar números de desaparecidos porque realmente no se sabe, no hay un registro oficial de desaparecidos.
Bueno, yo creo que con esto hay que tener mucho cuidado, cuidado, porque hieres lo más profundo de las sensibilidades, claro, de las personas. Nosotros tenemos en Castilla-La Mancha por ahora 3 personas fallecidas, 2 en Letur y 1 en Mira, en la provincia de Cuenca, que está muy cerquita, justamente linda con la Comunidad Valenciana, y todavía tenemos 4 personas desaparecidas. Y yo creo que en este momento que están las fuerzas y cuerpos de seguridad llevando a cabo un trabajo tan importante, el ejército, la UME, lo más importante es ahora mismo llegar hacia estas zonas que todavía han sido imposible pues por la cantidad de agua o los coches amontonados, y ser muy prudente, no solamente con las cifras, porque estás hablando de personas fallecidas. Personas que tienen padre, madre, hermanos, que tienen hijos y que están desconsolados. Y por eso yo creo que también es muy importante la prudencia. La prudencia a la hora de dar cifras, de dar datos, porque como digo, estás hablando de personas.
Milagros, ¿cuál es la situación real ahora mismo, por la zona en la que a ti te compete?
Bueno, pues en Castilla-La Mancha hay 3 zonas que ha afectado muchísimo la DANA, la zona de Albacete, la DANA se ha cebado con Letur.
Sí.
Prácticamente el casco histórico, he estado esta mañana, vengo hace un rato, porque de Letur, Toledo-Letur, son casi 400 y pico kilómetros. Sí. Y bueno, pues he estado allí, he estado con las familias, aparte de estar en esa mesa de recuperación, y prácticamente el casco antiguo está pues prácticamente como si hubiera caído una bomba. Esa es la zona de Albacete. En la zona de Cuenca, que es la zona justamente que pilla lindando con la Comunidad Valenciana, tenemos una zona que es la zona de Mira, que hay una persona fallecida, donde el río Ojos de Moya lo que hizo fue, la crecida fue tan grande, sí, tan grande en tan pocos minutos, que lo que hizo fue aislar el pueblo en dos, porque el río pasa por el centro del pueblo. Aquí tuvimos que activar la UME. Tuvimos que activar la UME porque el problema que teníamos es que no podían salir de sus domicilios. Uh-huh. Tuvimos que hacer más de 14 rescates en altura con los helicópteros, no solamente de la UME, sino de la Guardia Civil.
Sí.
Y aparte, en esa zona, en esa zona de Cuenca, Landete, que además voy mañana para allá, uh-huh, se han destrozado muchas infraestructuras. La carretera, hoy mismo el ejército, ayer hablaba con el vicepresidente de la Junta de Comunidades, nos pedían un puente, una pasarela que el ejército pudiera instalar para que los niños pudieran ir con seguridad al instituto. Uh-huh. El ejército la ha puesto en marcha en menos de 24 horas, una pasarela de 20 metros, y allí mañana ya van a poder ir a su instituto con normalidad. Esa zona también es una zona que está afectada. Y luego también la tercera zona afectada es la zona de Molina de Aragón, que es el Alto Tajo.
Sí.
Sobre todo por pues los arroyos desbordados y problemas que ha habido. Esas son las tres zonas prácticamente las zonas afectadas. Es cierto que Ciudad Real y Toledo no han sido afectados por la dana, pero en estas tres zonas, concretamente, uh-huh, Albacete, Cuenca y Guadalajara, son las zonas que la dana se ha llevado por delante. Pues la verdad es que, aparte de la vida humana, la vida de tres personas por ahora,
sí,
pues casas y de todo. Yo cuando vi, estuve primero el Letour y luego el Mira y vi, me llamó, mira, Federico, permítame,
sí,
que te cuente.
Sí, sí, cuéntame.
Cuando llegué a Mira, uh-huh, ya estaba atardeciendo, porque de lectura Mira pues también hay 3 horas, y me llamó la atención, bueno, la verdad es que no me llamó la atención, me llegó al corazón, un chaval, pues de unos 40 y tantos años, uh-huh, que había venido de la zona de Valencia para hacer allí su vida, empezar su vida, y tenía un bar, y al lado tenía la casa. Las dos, tanto la casa como el pub, solamente quedaba el solar. Y el chaval lloraba y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Quiero decir con esto que, bueno, pues que ha sido tremendo y para eso estamos las administraciones y para eso está el gobierno de España, para ayudar. Nosotros en todo momento hemos tenido, hemos sido conscientes de lo que supone una dana, una riada. Yo la viví como alcaldesa en la ciudad de Toledo, uh-huh, pero esta ha sido de tal magnitud que, bueno, era impensable que pudiera quedarse estos territorios como se han quedado, estas localidades como se han quedado.
Te toca hacer la pregunta inevitable, ¿qué es lo que ha fallado entonces?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en Castilla-La Mancha no ha, pues rápidamente nos pusimos manos a la obra, uh-huh, y está claro, yo, sinceramente, sin conocer el territorio, la Comunidad Valenciana, yo creo que era la que tenía la competencia en ese momento, las alertas. Uh-huh. La gente se fue. Yo tengo familia en Valencia. Uh-huh. Y mis primas, que viven allí, me decían, prima, nos fuimos a trabajar en el metro. Uh-huh. Eso es incomprensible, porque nosotros recibimos las alertas como lo recibe quien tiene la competencia, en este caso la Generalitat. Uh-huh. Y yo estoy convencida, insisto, no estoy en el terreno ni en el territorio. En Castilla-La Mancha, eso fue muy determinante. No obstante, la meteorología tan adversa que se está produciendo con el calentamiento global, y lo hemos vivido con Filomena, con las danas, lo que hace es que muchas veces no puedas, son tan agresivas que no puedas detener. Yo siempre digo una cosa, la naturaleza lleva las escrituras debajo del brazo. Es que durante muchos años, en los años 70, 80, el urbanismo de las ciudades se ha hecho de forma indiscriminada, sin tener en cuenta cauces, arroyos.
Yeah.
Y siempre digo lo mismo, la naturaleza lleva sus escrituras. Y lo estamos viendo.
Milagros, hay muchas cosas que tenemos que aprender de esto, pero hay una que a mí me llama especialmente, que me choca que no consigamos poner o hacer, que es ponernos de acuerdo.
Pues a mí me parece muy triste. muy triste porque estás hablando de personas que han perdido todo, como el chaval este que te decía, de Mira, que no tienen ni negocio ni casa, y me parece muy, muy triste. Y yo te puedo decir, y te lo digo con toda sinceridad, que el Gobierno de España está poniendo todos los medios que tiene a su disposición, a la disposición de las tragedias. Y te lo digo porque yo, como le he dado al Gobierno de Castilla-La Mancha, en cuanto ayer, y te cuento el correo que me mandó el vicepresidente de la Junta de Comunidades diciendo necesitamos una pasarela, tal, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Defensa, en concreto con la ministra, y hoy está la pasarela hecha. Es increíble. Yo creo que la política, que yo soy una defensora de los políticos y de las políticas porque es el servicio público, yo creo que más hermoso, bien entendido, los ciudadanos esperan que les respondamos a los problemas. Y si no respondemos a los problemas en la situación en límite, bueno, lo dejo ahí.
Comprendido el mensaje. Por cierto, te tengo que preguntar por lo que pasó ayer y por lo que realmente creemos que pasó ayer. Esos gritos, ese momento de tensión en Paiporta.
Bueno, para mí ayer por la tarde fue un día triste, muy triste, muy triste, de ver cómo pues abucheaban al presidente del gobierno, al presidente de la comunidad, de la Generalitat, y por supuesto al jefe de Estado, a los reyes. Muy triste. Yo estoy convencida que se juntaron varios fenómenos. Estoy convencida. Primero, estaba preparado el abucheo que se hizo allí, estaba preparado, porque lo hemos visto en redes sociales, cómo incitaron a la provocación y cómo fueron allí. Eso por una parte. Segunda parte, muchas personas que estaban allí, que son del pueblo, que son de la zona y que están viviendo el drama y la tragedia, pues expresaron lo que sentían, no con tanta radicalidad como los que llegaron a pegar al presidente del gobierno y a abuchear al rey, intentar increpar a la reina. Con lo cual se juntó la organización de bandas de extrema derecha, y esto lo sabemos porque lo hemos visto en las redes sociales, cómo fueron y movilizaron a su gente. Además, lo decía la alcaldesa, que había gente que no era de Valencia, y también se aprovecharon, en este caso, de la rabia de mucha gente, de muchos vecinos y vecinas de allí, pues que lo han perdido todo.
Es que la instrumentalización del dolor es una de las máximas, ¿no?
Y es muy fácil.
De estos movimientos.
Y es muy fácil, lo estamos viendo en toda Europa, y lo estamos viendo en Estados Unidos, y lo estamos viendo en todo el mundo. O sea, cuando las personas han perdido todo, es muy fácil dirigirlas. Y dirigirlas a momentos que seguramente que en una situación más calmada, pues no lo harían, pero las provocaciones lo que hacen es incitar a la provocación. ¿De quiénes? De los más débiles, de los que están sufriendo, de los que han perdido todo, de los que están esperando que recibir la noticia de que han ya recuperado el cadáver de su familia. Y eso es tan doloroso.
¿Qué tenemos que aprender de todo esto?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que aprender, desde el punto de vista más técnico, es que el mundo ha cambiado, que el medio ambiente ha cambiado, que las ciudades tienen que cambiar. O sea, que no podemos construir las ciudades como las construíamos antes, sin tener en cuenta lo que el cambio climático está aquí y que nos afecta en la vida, en la economía de las personas. Primero en la vida. Las ciudades ya no pueden ser como se hacían antes. Tenemos que cambiar el concepto de ciudad. Tenemos que cambiar el concepto de urbanismo, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es importante que la ciudadanía aprenda, que todos aprendamos que el riesgo inminente es inminente y que muchas veces no estás preparado para protegerte, con lo cual la ciudadanía tiene que aprender. Y tercero, con respecto a todo lo que se produjo ayer por la mediodía y que pudimos ver por la tarde, yo lo pude ver por la tarde porque a mediodía estábamos en otras faenas también en Castilla-La Mancha, yo creo que es muy importante decir a la ciudadanía que las redes sociales, que son tan importantes, muy importantes, porque es una ventana al mundo, pero también los bulos lo que hacen, de alguna forma, es hacernos más débiles al Estado, por tanto, a las democracias. Y esto está ocurriendo. Las fake, los bulos, son constantes. Y yo creo que hay que poner pie en pared. Yo lo dije en su momento, hace tiempo, con otra cuestión, y tendríamos, en este caso, que todos tomar nota y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se legislara y hubiera un cierto control.
Milagros, me acompañan en la mesa algunos de mis tertulianos. Hugo Martínez Abarca te quiere saludar y hacer alguna pregunta.
Hola, buenos días. Buenas noches.
Ya no sabemos ni a qué hora estamos.
Primero un abrazo, porque esas horas, más los que lo estamos viviendo con distancia, estamos destrozados y conmovidos. No quiero ni pensarlo, que las personas que lo estéis viviendo en primera persona, tiene que ser, aparte de agotador, desolador en lo humano. Nada, pues eso, primero un fuerte abrazo. Yo sí me da la sensación de que hay como cosas buenas que no se están diciendo, porque además para que funcionen bien tiene que ser por lo bajo, y es que realmente las instituciones sí están colaborando. O sea que está habiendo reuniones entre ministerios y consejerías, incluso eso en Castilla, yo no conozco menos el caso de Castilla-La Mancha, en Valencia las está viendo incluso sin que la gente se entere, y están siendo de plena colaboración, de plena puesta al máximo, digamos, de otras consejerías con la comunidad valenciana en este caso, y supongo que con Castilla-La Mancha, para una máxima colaboración y para poner, digamos, que creo que está todo el país al servicio de solucionar lo que se pueda solucionar ahora, que es pues poner los pueblos y las ciudades a funcionar de nuevo, ¿no? Y sí, me da la impresión, no sé, más eso, claro, obviamente la catástrofe en la Comunidad Valenciana está siendo, digamos, mucho más tremenda, en lo cuantitativo al menos, pero me da la impresión esta, y supongo que tú, que lo vives en primera persona, sí, pues podrás...
Bueno, yo creo que vosotros tenéis un papel primordial. Mira, ayer por la tarde me dediqué, bueno, estaba viendo la televisión porque y me echaba las manos a la cabeza de ciertos profesionales, las cosas que decían. El Estado ha estado presente en todo momento. En primer lugar, porque los ayuntamientos es el Estado. Además, siempre lo he dicho, yo que he sido vicepresidenta de la FEN, el Estado ha estado ahí. Los ayuntamientos son Estado. Los ayuntamientos han movilizado a los bomberos, a la policía local. El Estado ha estado allí llevando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil, a la unidad cinológica de los perros de la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Y luego el Estado ha estado allí con el Ejército, con la UME, ha estado allí con el Ejército de Tierra, movilizando a todos. Yo ayer, por la mañana, por la mediodía, fui a despedir a 11 guardias civiles que salían de la Comandancia de Toledo para Valencia. En total, en Castilla-La Mancha hemos llevado 57. Eso es el Estado. El Estado está ahí. El Estado está en las ayudas del Real Decreto, el Real Decreto 307, que se aprobó hace 4 días por parte del Gobierno de España, para que ya las personas que han perdido todo puedan ir a las delegaciones y subdelegaciones a tramitarlo. Eso es el Estado. Lo que pasa es que hay un movimiento radical de ultraderecha que lo que intenta es negacionista, es tirar por tierra todas las instituciones. Lo decía el rey, el Estado está aquí. Que nos hubiera gustado llegar antes, por supuesto que sí. En Toledo tuvimos Filomena, que fue el peor momento que yo he vivido como alcaldesa, además con la pandemia, y yo no podía subir al casco histórico de la ciudad hasta el día 3. Me tuvieron que subir los bomberos. Ojalá hubiera podido subir el primer día, pero era imposible. ¿Que se tenían que haber movilizado más recursos? Pues a lo mejor, pero el Estado ha estado presente allí desde el minuto cero, porque los primeros que son el Estado son los propios ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas, los 8.100 ayuntamientos que hay en toda España. Todos los españoles, yo cuando hablas del Estado piensas en el... No, piensas en el... Bueno, pues en los ministerios, en los diferentes ministerios Acabo de hablar hace un ratito, hace muy poco tiempo, con la ministra de Vivienda, que salía de una reunión con la consejera de Valencia. O sea, ha sido imparable, pero el desastre ha sido de tal magnitud, me refiero al desastre, sí. al desastre natural, que aparte de dejar de alguna forma huérfanos a muchas familias, los que se han aprovechado lo aprovechan bien, utilizando no solamente algunos medios de comunicación, sino también los bulos por las redes sociales. Pero el Estado es fuerte. Muchas veces, efectivamente, muchas veces puedes pensar que es que un bombero es el Estado. Y eso, ese papel, también es importante que vosotros lo hagáis desde los medios de comunicación. Yo ayer estuve viendo a Federico, que además le escribí por WhatsApp, porque en otro medio, porque me gustó mucho como lo que estaba diciendo, y veías a otros compañeros que decían, bueno, no sé. Entonces, quiero decir que no, pero no en esa tertulia precisamente.
Ya lo sé.
Quiero decir que yo he estado en la administración, estoy en la Administración General del Estado, pero he estado en el nivel más básico del Estado, que es el ayuntamiento. Y te puedo decir que en este país tenemos la suerte de tener un Estado como el que tenemos. Es muy importante la coordinación entre las diferentes administraciones del Estado, entre la Administración General del Estado con la autonómica y con la local. Es fundamental para que los ciudadanos se sientan arropados y, de alguna forma, ahora sí, arropados en estos momentos tan difíciles.
Pues Milagros Tolón, que es delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, gracias también por lo que me toca. Un abrazo, cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Y ánimo.
Adiós. Gracias.